Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El Corujo se encomienda a las televisiones. Como las televisiones quieran ofrecer en horario nocturno el encuentro de Copa entre el equipo vigués y el Málaga, ese partido no se va a poder disputar en Ovao por una sencilla razón. Ese recinto deportivo carece de iluminación eléctrica para poder jugarse más allá de las 4 de la tarde. Ello sucedió el año pasado cuando los vigueses se enfrentaron al Mirandés, pero el tirón que puede tener a día de hoy el Málaga Club de Fútbol parece ser sensiblemente superior al del modesto cuadro burgalés. O sea, que lo que en un principio podría parecer un sorteo ilusionante, veremos si al final no es, como hoy leía en algún lado, un regalo envenenado. El Corujo quiere enfrentarse al Málaga en Ovao. Ahí entiende que sus posibilidades de clasificación podrían ser mayores, pero las televisiones mandan y mucho me temo que este encuentro no tiene demasiadas opciones de que pueda jugarse en Ovao.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 15 horas y 32 minutos, por delante 28 minutos de información deportiva. Empezamos con el Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y en estos tiempos de pandemia, una buena noticia. El partido Sevilla-Celta parece que se va a poder jugar con absoluta normalidad porque no hay, a día de hoy, más positivos en la plantilla del equipo andaluz que el ya conocido desde ayer del exdeportivista Carlos Fernández.
Así es, Antonio. Recuerdo que ayer a esta misma hora nuestro compañero de COPE Sevilla, Isaac Escalera, hacía referencia a todos los test de urgencia que desde la Liga habían enviado al Sevilla Club de Fútbol y por el que tenían que pasar, evidentemente, todos los componentes de la plantilla sevillista, todo el cuerpo técnico, a raíz de ese positivo conocido, hecho público, sin ningún tipo de temor ni ningún tipo de excusa por parte del propio club del Sevilla, de su delantero Carlos Fernández. Pues bien, las pruebas arrojaron como resultados todos los test negativos, por lo tanto, ya en la tarde de ayer toda la plantilla del Sevilla pudo ejercitarse, pudo entrenar con total normalidad y esto quiere decir, como bien apuntabas, querido Antonio, que el partido sigue su curso con total y absoluta normalidad. Tal es el caso que esta misma mañana el Comité Técnico de Árbitros a través de la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la designación arbitral para el partido de este próximo sábado 6:30 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por primera vez en Primera División, Soto Grado va a arbitrar al Celta, que va a estar acompañado desde el VAR por el archiconocido Mateu Loz.
Un Celta que ya entrena con Coudet a lo largo de toda esta semana, bien en Balaídos, bien en Amadroa. Por cierto, en las dos últimas sesiones celebradas en Amadroa estuvo el presidente Carlos Mourinho. Estamos que lo tiramos. Camiseta conmemorativa a Iago Aspas por ser el máximo goleador del Celta en Primera División. Camiseta conmemorativa al capitán Hugo Mayo por ser el jugador con más presencias en partidos de la máxima categoría con la camiseta celeste. Hombre, si establecer récords históricos se recompensan con sendas camisetas, bueno, que baje Dios y lo vea. No deja de ser un dato anecdótico o significativo. Lo importante es que el Celta trabaja. ¿Alguna novedad, Santi?
Pues que en remor, que Sergio Álvarez y que Kevin Vázquez siguen trabajando, aquejados de diferentes problemas físicos, de diferentes lesiones al margen del grupo, que esta mañana han ido regresando también algunos internacionales, por ejemplo, Fran Beltrán y Néstor Araujo ya han podido trabajar hoy en Amadroa con el resto de sus compañeros, no así el caso de Renato Tapia, que ya está en Vigo, pero que tiene que pasar varias pruebas PCR, con resultado también negativo, para poder trabajar con el resto de sus compañeros. Faltan por llegar Okay, que no tuvo minutos anoche en la derrota de su selección de Turquía frente a Hungría en la Liga de Naciones. Perdió en el país centroeuropeo por 2-0 el combinado otomano. Falta por llegar también casi expediente X, Antonio, como lo que contábamos de Lugo en Deportes Cope Galicia. Josep Aidó, que recuerdo que hace ya más de 2 días, el pasado martes a las 2 de la tarde, disputaba con su selección con Ghana los últimos minutos del partido, que además perdió Ghana. En un partido clasificatorio para la Copa de África de Naciones. Pues insisto, más de 2 días después, el futbolista no ha regresado todavía. En principio se le espera para la tarde de hoy. Como ya pasó a Aidó el coronavirus, el futbolista en principio no tendría problemas en poder trabajar con normalidad mañana con el resto del grupo.
Bueno, pues vendrán ya lo el Hacen y Aidó en el mismo avión. Hablabas de internacionales. Ayer dábamos cuenta de los palos que ha recibido en Colombia por los 2 malos partidos que firmó con la selección cafetera el central del Celta, Jason Murillo, que es una sombra del Murillo que llegó aquí en el invierno de este mismo año 2020. ¿Cuál es la causa por la cual Murillo ha visto cómo su rendimiento caía en picado? Pues intentamos aportar una voz experta, la del exfutbolista, la del exentrenador del Real Club Celta, Moncho Carnero. ¿Cuál es la causa, o cuál entiendes tú, Moncho, que es la causa por la cual este Murillo no es el de la temporada pasada? Moncho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que es difícil de explicar. Yo fui uno de los que abogaba por la vuelta de Murillo, porque creo que el año pasado, pues en el tiempo que estuvo aquí, pues aportó muchas cosas, trabajo, calidad, personalidad. Entonces, pues bueno, fue uno de los que decía que había que traer para el Celta, pero no tener que arrepentirme, pero la verdad es que este año, pues las cosas no le están saliendo bien. ¿El motivo? Pues no lo sé. No sé si a lo mejor pues, hizo mucha pretemporada en su equipo de Italia, y vino para aquí pues en unas condiciones un poco más bajas, no lo sé, no sé explicarlo, la verdad. Es muy difícil para una persona o un entrenador poder explicar este bajón de Murillo.
Pues ojalá que le encuentre las causas el Chacho Caudet para recuperar cuanto antes a una pieza fundamental en el entramado defensivo del conjunto vigo. Gracias, Moncho Carnero. Más cosas, Santi. Hay ya fecha para la Junta de Accionistas del Real Club Celta. Accionistas telemática este año.
Desde luego, es quizá el dato más curioso que hemos conocido de la convocatoria de esa Junta General Extraordinaria de Accionistas del Real Club Celta, que ha sido convocada, Antonio, para el próximo día 18 del mes de diciembre, que se va a celebrar a partir de las 7 de la tarde y que, como dices, va a ser telemática. Yo auguro que esto va a generar serios problemas para muchos socios, algunos ya evidentemente veteranos, o muchos accionistas, algunos ya veteranos, que imagino, esto lo estoy pensando yo sobre la marcha, que van a tener un serio problema para poder conectarse a esa sesión telemática. Por cierto, ya aprovecho para mandarle desde aquí un mensaje al Celta. Si la Junta puede ser telemática, a lo mejor también podrían ser telemáticas las ruedas de prensa con los protagonistas del primer equipo y también del equipo filial. Lo digo como consejo para ver si alguien nos escucha y por lo menos toma buena nota de lo que decimos desde aquí. Recuerdo, Antonio, que en esa junta se van a aprobar las cuentas del pasado ejercicio del Real Club Celta, cuyo fin se estipula, como todos los ejercicios, a 30 de junio, en este caso de nuestro año de 2020, que van a arrojar ni más ni menos que un beneficio de algo más de 10 millones de euros para la entidad celeste, a pesar de los problemas relacionados con la pandemia por el coronavirus.
Dicho queda. Y un último apunte. Tenemos nuevo horario.
Sí, el de la jornada 12, partido en San Mamés, partido siempre bonito, siempre destacado en el estadio de San Mamés, el Athletic Club y el Celta de Vigo, que se van a ver las caras, por desgracia, el viernes 4 de diciembre será a las 9 de la noche.
En Bilbao hay 2 Guggenheim, el museo, el de verdad, y el nuevo, sí, San Mamés. En Vigo queremos tener algún día el Guggenheim, pero todavía falta mucho, querido peón.
Pues desde luego que sí, por cierto, el Athletic está abonado, ahora parece que a los viernes, cuando se puede también los lunes, y si no, siempre le ponen los partidos, está el pobre y además bien querido por ti Dani Ruiz Bazán, hasta el gorro de que le fastidien la comida de los domingos, porque el Athletic está abonado, como digo, a los domingos, en ese horario horrible de las 2 de la tarde.
Son las 15 horas y casi 40 minutos, peón, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ayer en nuestro programa estuvo Adrián Cruz, el jugador, el centrocampista del Pontevedra. Existía el riesgo de que tuviera que pasar por el quirófano a la espera de una última consulta médica por la rotura de los huesos propios de la nariz. Al final se ha optado por un tratamiento conservador, o lo que es lo mismo, Adrián Cruz no tendrá que pasar por el quirófano. Se espera que la próxima semana, eso sí, con una máscara de protección facial, pueda ya empezar a entrenar con el resto de la plantilla. Es seguro que el bueno de Adrián, el moañés, no estará en el Pontevedra Salamanca del próximo domingo, 5 de la tarde en Pasarón. También el domingo jugarán el Celta B en Vigo contra el Zamora, domingo 12 de la mañana en Barreiro, mientras que hasta Salamanca se irá el Corusio. Tiene que jugar el domingo a las 4 de la tarde ante Unionistas, pero ojo, porque esta tarde la plantilla del cuadro salmantino se someterá a pruebas para dictaminar si hay algún positivo más al ya conocido a principios de esta semana en la plantilla, insisto, del Unionistas, rival en teoría el próximo fin de semana, este domingo, del Corusio Fútbol Club.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Iván Crespo, presidente del Club Deportivo Choco. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Dos motivos provocan nuestra llamada en el día de hoy. En primer lugar, ayer su equipo juvenil de la División de Honor se puso al día, partido en su día aplazado, correspondiente a la primera jornada de la División de Honor de Juveniles. Empataron en Santiago a 2 goles con el Consio. Podrán pasar muchas cosas en el futuro, pero como equipo debutante en la División de Honor, es su primer punto en la élite, primer punto y además a domicilio.
Pues sí, ayer la verdad que pues, nos estrenamos tanto en el casillero de goles que no habíamos marcado ninguno hasta ahora, y Miguel pues ha sido la persona que ha marcado los 2 goles ayer en la historia del Choco en División de Honor, y después, bueno, pues una pena, pues nos escapa la victoria en la última jugada del partido cuando estaba ya prácticamente la victoria ya cerrada.
Esa es la buena noticia, el Consio 2, Choco 2, División de Honor de Juveniles. También ayer supimos que en la primera plantilla de su club ha aparecido un positivo. La Federación Gallega suspende el partido de este domingo entre Choco y Atios. ¿Hay alguna noticia más de última hora o tan solo ese único positivo dentro de la plantilla de Gonza?
Ah, de momento, bueno, lo que fue el domingo a la noche, se pone en contacto con el jugador desde el cerca, según rastreo, porque hay una persona con la que coincidió que dio positivo. En el día del martes le hacen la PCR, dando positivo ayer. Y una vez comunicado a los jugadores, a la federación y todo eso, pues algunos jugadores ya también han hecho por su cuenta temas de PCR y han dado negativos, y ya teníamos programado para este jueves, para el día de hoy, las pruebas a todos los jugadores que las habían pasado con el viernes pasado. Y nada, pues hoy trataremos de intentar despejar las dudas sobre los restos de los compañeros de que pueda haber algún tipo de contagio mayor. De momento no hay ninguno que haya presentado ni síntomas ni ningún tipo de alteración en su vida normal. Entonces, que esperemos que bueno, quede solo en un componente y que bueno, pues que lo lleve como hasta ahora, que lo lleve bastante bien, con síntomas bastante leves, y que nada, esperar a que pasen los plazos.
Y es lo que toca vivir en estos días. No sé si es demasiado prematuro preguntarle por si este encuentro, este partido Choco-Atios, tiene ya nueva fecha de celebración, o todavía no han hablado con la directiva del cuadro porriñés.
Nada, solo nos hemos puesto en contacto con ellos en la tarde de ayer para comunicarle que bueno, que había sucedido lo que estábamos contando en estos momentos, y que para avisarles que probablemente la federación vaya a suspender el partido siguiendo el protocolo que hay marcado por la Federación Española de Fútbol, Y nada, en principio estamos a esperar de que confirmar de que no haya ningún caso más, y si no es así, bueno, pues a partir de ahí la federación y los dos clubes nos pondremos de acuerdo en una nueva fecha para la disputa del partido.
Dicho queda, y es que no queda otra que vivir el día a día y tratar de convivir de la mejor forma posible con esta pandemia. Presidente Choqueiro, Iván Crespo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Guillermo Sande, que es nuestro siguiente invitado, es deportivamente el arquitecto de la Copa Galicia de Ciclocross, un evento que arranca pasado mañana, el sábado, en Marín, con la disputa de la primera prueba. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como ya se dijo aquí en su día, en formato reducido, pero intentando salvar la temporada gallega de ciclocross, creo que se está en vías de conseguirlo. Por lo menos la primera prueba ve la luz dentro de 48 horas.
Exactamente, ha costado, hemos tenido que arrimar todos mucho el hombro y desde el Concello, la Xunta, Deportes de la Xunta, que hemos hecho creo que una gran labor para poder el sábado tener la primera prueba de ciclocross de esta temporada.
Y aunque la seguridad absoluta no se puede garantizar, sí podemos decir que a lo largo de esta semana los ciclistas participantes se tienen que someter a test, no sé si PCR o de antígenos, para asegurar que están libres de coronavirus.
Sí, tenemos, pueden tener las tres opciones, los antígenos, los serológicos o los PCR, cualquiera de los tres no sirve, y sí que lo tienen que hacer a partir de hoy hasta el viernes, tienen esos tres días. Todo aquel que no presente un resultado negativo no puede acercarse ni al evento.
Las estimaciones que manejáis desde la Federación Gallega es que por este motivo la participación en cuanto a número, no en cuanto a calidad, pero en cuanto a número, puede ser inferior a la de años anteriores en cada una de las pruebas.
Sí, se baraja y al contrario, nos beneficia que sea así. Se baraja que sobre 50, 60 o 70 participantes menos, pero bueno, hoy se cerró la inscripción y los vuelos gallegos sí que van a estar todos en Marín.
Lo cual no deja de ser una buena noticia. En un año, en una temporada normal, era habitual ver dos pruebas cada fin de semana, aprovechar los festivos. Ahora esto no va a suceder. Habéis marcado, no sé si como norma, pero habéis marcado como mínimo una semana o inclusive dos entre prueba y prueba.
Exactamente. Hemos decidido entre todos pues hacer ese balanceo, porque así nos da margen a que las cosas vayan bien. Hacer la primera prueba siempre es un poquito más complicada y vamos corrigiendo los posibles errores de entre prueba y prueba. Los organizadores están todos con mucha ilusión. Es mucho más difícil que otros años, pero bueno, con el buen hacer de todos, creo que podremos ir hacia adelante.
Y es lo que todos nosotros deseamos. Arranca, como decía, en Marín el sábado la Copa Galicia, una temporada gallega que terminará con el campeonato regional allá por el próximo mes de enero. Que todo vaya bien, Guillermo Sande. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Son las 15 horas y casi 50 minutos. Nos queda por delante un tercio de nuestro programa. Tenemos que hablar en los próximos minutos de balonmano. En primer lugar, a la actualidad de nuestros dos equipos de Liga Asobal. Uno de ellos, el Cisne, jugó, el Dixa Modular Cisne, jugó ayer en La Rioja, jugó en Logroño ante el balonmano Rioja, balonmano Logroño La Rioja, y perdió. Era una salida complicada, perdió al término de los 60 minutos por un claro 34-23. El partido, desde prácticamente el pitido inicial, estuvo decantado a favor del cuadro local. Mandaba ya al intermedio por 5 goles de margen, 17-12 al término del primer periodo, para acabar en un 34-23. Es la octava derrota consecutiva del recién ascendido Cisne, que con 2 puntos se ve metido de lleno en la zona más profunda de la tabla clasificatoria. Esto por lo que respecta al conjunto pontevedrés. En Cangas siguen esperando que se fije hora y día de celebración para el partido contra el Puerto Sagunto, uno de los partidos aplazados, uno de los muchos partidos aplazados en Asobal. El problema es que el cuadro valenciano arrastra 3 suspensiones y por ahora ni Asobal ni la Federación han encontrado hueco en el calendario para marcar día y hora de celebración del partido que el equipo de Nacho Moyano, partido de su liga, tiene que jugar contra los valencianos del Puerto Sagunto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes. Y más balonmano en nuestro programa. Anda que no he disfrutado yo viendo jugar noches y tardes al máximo nivel a nuestro siguiente invitado. Es protagonista porque su equipo va a protagonizar un derbi provincial este sábado, pasado mañana sábado. En el Alín Arena van a jugar el equipo del Deza y el Teucro, División de Honor Plata masculina. Entrenador del Alín, Pablo Cachera, querido amigo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo vas? Porque en su momento fue duro colgar las botas, pero bueno, haciendo carrera como técnico, y creo que no te puedes quejar de cómo están yendo las cosas, ¿no?
No, desde luego que estoy, bueno, muy contento. Otra manera de hacer balonmano, ¿no? Pero que estoy disfrutando de lo que más me gusta, y como dices tú, no me puedo quejar. La verdad que la temporada de momento está yendo bien, estoy muy contento con el rendimiento del equipo, más para ser un equipo como el que somos, recién ascendidos, con toda la gente de casa, y bueno, disfrutando de lo que ahora hacen mis jugadores.
6 puntos, instalado en la zona media de la tabla clasificatoria, como decía, pasado mañana sábado, 7:00 p.m, recibís en vuestro pabellón a un Teucro que no ha ganado, pero que tiene 4 puntos, es decir, 2 menos que vosotros. Es un partido, no sé si difícil, importante desde luego, pero difícil. ¿Crees que Teucro, más pronto que tarde, más tarde que pronto, va a reaccionar?
Sí, hombre, yo creo que el Teucro, pues los resultados que tiene, algunos con muy mala suerte, pues no pudo conseguir la victoria, y otros pues son puntos muy meritorios, como por ejemplo contra rivales como el Novas. Yo creo que es un equipo completo, que bueno, que sí que se está mostrando un tanto irregular, pero que tiene muchas opciones de seguir hacia arriba, de puntuar y de por fin conseguir la primera victoria, pero esperemos que no sea este fin de semana.
Vuestro objetivo, Pablo, vuestro objetivo para esta temporada, ¿qué es? ¿Asentaros, consolidaros en la categoría?
Bueno, nuestro objetivo lo primero es disfrutar, ¿no?, del premio que es para el club el poder, después de 29 años, volver a jugar en División de Honor Plata. Y después con eso pues intentaremos conseguir el premio, que para nosotros no dejaría de ser eso, un premio muy grande, el poder mantenernos y disfrutar de esta categoría cuantos más años mejor. Pero bueno, sabemos de lo complejo que es eso, y como digo, creo que para un equipo como nosotros, que no ha hecho fichajes, que todos los jugadores son de casa, disfrutar, competir todos los fines de semana, y si después puede llegar la opción de salvarnos, creo que es pues eso, a lo que podemos aspirar y lo que nos gustaría conseguir.
Oye, y para un central como tú fuiste, brillante, creativo, ¿cómo te gusta que jueguen tus equipos?
Bueno, mis equipos me gusta que juegue muy rápido. Siempre fue algo que me gustó a mí, el ritmo de juego, que juegue muy rápido, que juegue muy dinámico, que juegue en equipo, ¿no? Y que haga disfrutar al espectador. Creo que, bueno, hasta ahora nos están saliendo las cosas bien. Defensivamente estamos haciendo un buen balonmano y ofensivamente pues empezamos muy muy bien, consiguiendo resultados con unos marcadores altos, y ahora nos está costando un poco más, estamos un poco más fallones de cara a portería, tenemos que recuperar un poco eso, pero bueno, con ese juego alegre que tenemos, con mucho dinamismo y con la calidad de nuestros jugadores, pues seguir creciendo también ofensivamente.
Lo dicho, sábado, 7 de la tarde en el Alín Arena, el equipo local recibe a la Sociedad Deportiva Teucro. Pablo Cacheda, entrenador de balonmano Lalín, que todo vaya bien, a ver si algún día se reabre la hostelería y podemos reunirnos en Lalín, por supuesto, comiendo un buen cocido. Un abrazo, amigo.
Estás más que invitado, un abrazo.
15 horas y casi 56 minutos, menuda saga la de los Cacheda en Marín. Las lesiones obligaron a que prematuramente nuestro invitado Pablo Cacheda, el actual técnico de Lalín, tuviera que decir adiós al balonmano profesional. Ahí sigue en la brecha, ahora fuera de Galicia, su hermana pequeña Cecilia. Pues partido atractivo, el de este fin de semana en el Alín Arena, como también atractivo, sin abandonar la división de honor plata masculina, el que el sábado a partir de las 7 de la tarde en Orrosal van a jugar Atlético Novas frente a los catalanes del San Martí Adrianec. Buen inicio de temporada para el cuadro rosaleiro, lo intentará confirmar el sábado con un nuevo triunfo, con la consecución de dos nuevos puntos frente a San Martí Adrianec.
La gran noticia del día para el deporte español es que Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, 23 años. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo estoy bien, pero tú estarás mejor, ¿no?
Yo estoy mejor, seguramente.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿ganar un mundial con Suzuki es como ganar una liga con el Atleti?
Sí, es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos.
De todo lo que te han dicho desde que ha terminado la carrera, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha impactado, el mensaje que más te ha gustado?
Las felicitaciones de mis rivales me gustan mucho.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y el tramo final de nuestro programa se lo dedicamos al baloncesto, en una semana en donde prácticamente entre baloncesto y balonmano hemos tenido ocupadas todas las fechas con partidos, con la disputa de partidos oficiales en baloncesto, en Liga Femenina 2. Ayer decíamos que jugó en Asobal el Cisne. En Liga Femenina 2 jugó partido aplazado el martes y lo ganó en el País Vasco el Celta Zorca, y hoy jueves también partido en su día aplazado por el COVID, el que se va a jugar en Vilagarcía, 8:30 de la tarde, dos equipos gallegos frente a frente, Cortegada y Rosalía, el partido que en su día no se pudo jugar por positivos en el conjunto santiagués, se juega esta tarde-noche, partido importante para las chicas de Rubén Domínguez. El Rosalía es un equipo de la zona baja, ganar al Cortegada le supondría asentarse en la zona media de la tabla y conseguir firmar una temporada sin sobresaltos, lejos de la zona baja de la tabla clasificatoria, que es el primer objetivo deportivo que esta temporada se ha marcado el Cortegada. Toda la suerte del mundo para el conjunto arousano, que como digo, hoy 8:30 de la tarde, partido oficial, Liga Femenina 2, juega recibiendo en Vilagarcía al Rosalía de Santiago. Que nos tenemos que ir porque estamos a pocos segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Teníamos más temas de lo que no disponemos, lamentablemente. Un día más es de más tiempo. El gran Antonio Vilela atendió la parcela técnica. En nombre del equipo, de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana con más información deportiva. Mismo sitio, mismo dial, misma hora. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.